bien, sacá los dedos de ahí que te vas a fulminar. Nuestra habitual sección destinada a la seguridad de los niños en la casa. De los niños y de los grandes, porque sí. En la casa puede pasar cualquier cosa si no tenemos cuidado. Hay gente que no tiene cuidado.
Hay gente que se confía, va a cambiar el foquito de la luz.
Con el dedo. Y le pone el dedo para ver si está prendido.
O sea, no hace nada.
No hace nada hasta que se queda pegado y no lo saca nadie.
¿Y quién lo va a despegar?
Nadie.
Yo no, porque quedo yo pegado.
Claro, quedo yo pegado, pasa como pasó en Galveston.
Ah, ¿se acuerda?
Sí, aquel famoso, donde está el monumento al padre. Lo de Galveston.
Sí, toda la población.
Claro, quedó toda la población pegada, porque vino un tipo, me perdió en el enchufe, el hermano pobre, el hermano lo quiso sacar, quedó también el pegado, vino un vecino, quedó pegado y así, sucesivamente la población de Galveston fue engrosando, no, sino estirando la cola.
Claro.
Y llegó un momento en que todo Galveston estaba pegado en el enchufe. Hasta que vino Jeremy Croswell.
Jeremy
Croswell.
Que está en el monumento.
Está el monumento ahí, con un palo. Yo digo que el palo es mal conductor de todo en general.
Sí.
Pero de la electricidad, ¿no? Si usted quiere conducir electricidad a palos, no lo va a lograr, señora, ¿eh? Entonces el tipo vino con un palo de madera, le encajó un palazo, en realidad directamente al primero le pegó.
Al que estaba
primero le pegó al último, y después dijo, no, lo voy a tener que ir sacando uno por uno.
Claro.
Mejor,
si ya tardar más.
Le pegó redondamente al primero.
Que está en el estufe.
Y lo salvó a todos, salvó a toda la población
de
Galveston. Y desde ahora hay en la ciudad de Galveston un monumento donde está Jeremy Croswell, un joven,
en la entrada del pueblo,
en la mano, en la entrada del pueblo,
un palo incluso más grande.
El palo, sí, pues no era tan agrandado, dicen los historiadores, está agrandado prácticamente al doble el palo, pero la gente ya, cuando ve el palo, viaja más.
Claro, sí, más atractivo.
Sí, sí, incluso hay unas estampillas.
Y lo han tenido que rodear con unas rejas ahora.
Sí, porque la gente va
y saca fotos ahí.
Se saca fotos y al final lo van a terminar rompiendo.
Chicos, bájense de ahí.
Bájense de ahí, que no es para jugar esto, señor.
Se les va a romper.
Claro.
Va a ocurrir una desgracia.
Van a caer.
Y le adoro.
Hay una fiesta, que es la fiesta del palo de Galveston.
Sí.
Es todos los 18 de agosto.
Sí, eligen la reina del palo.
Eligen la reina del palo, la princesa, etcétera.
Rey.
Y se rememora con una comparsa, con unas máscaras, aquella jornada inolvidable del 29 de marzo de 1931, que fue cuando Jeremy Croswell salvó a toda la población de perecer electrocutada.
Una tragedia hubiera sido
una tragedia de no ser por este hombre. Bueno, con esto les quiero decir que no hay que meter el dedo en el enchufe,
¿no?
Así porque sí,
para hacer una gracia,
claro. Hay una fiesta y la fiesta resulta un fracaso y te dice, ay, miren lo que hago, pone el dedo en el enchufe. Naturalmente, por un momento todos nos divertimos,
sí,
¿no?
Bueno. Mirá cómo baila el tío.
Claro, ¿a quién no le gusta que un tío ponga el dedo en el enchufe?
El tío rompe.
Pero después, hay que llevarlo al tío a la asistencia pública, se corta la luz.
Y nos arruina la noche.
Uno lo quiere sacar al tío y sucede la de Jeremy.
Y no siempre hay un Jeremy para salvarlo.
No siempre hay alguien con un palo disponible para el tío, ¿eh?
Hay que tener un palo a mano entonces en la casa.
Sí, siempre, atrás de
la puerta.
Entonces, una casa más segura. Atención que vamos a dar una serie de consejos. El gas, señora,
Sí.
Mantenga limpio el horno. ¿Qué tiene que ver mantener limpio el horno con el gas?
Si la mugre no lo origina el gas.
De las grasas acumuladas, patrona,
No tiene que hacer dieta.
Pueden provocar un incendio, si fuera así, yo conozco muchos que... serían verdaderas bombas incendiarias. Dice, cuando encienda el horno, cierre la tapa suavemente para que el quemador no se apague. No entiendo. ¿Cómo cierre la tapa? Ah, porque por ahí le hace ventilación,
claro.
Y le apaga el quemador.
Uy, sí, y se
le cae todo. Usted dice, cheque olor, chao.
Dice, claro. Empieza a marearse ahí, cheque olor.
Y listo. Yo lo uso mucho el horno cuando llueve.
¿Qué tiene que ver con la lluvia?
Para secar los zapatos.
¿Se los pone adentro del horno?
Se inunda, por ahí cerca de casa se inunda.
Sí, claro, ahí, por esa zona.
Muy
el arroyo Maldonado.
Está el arroyo Maldonado, que prácticamente se olvidaron de taparlo en la parte donde estoy yo, ¿no? Y entonces, bueno, tengo que meter hasta las verijas.
Sí, dígalo.
Y yo uso zapatos ordinarios, digo. Uh-huh. Y no importa, por eso mismo, como no los quiero cuidar y necesito que se sequen inmediatamente, los meto en el horno.
Sí.
Y ¿sabes qué? Se
doblan todos.
Se doblan todos.
Claro. Y les queda con la punta para arriba, ¿no?
Les queda con la punta para arriba como zapato de tubo.
Pero tiene que sacarlo a tiempo de ahí. ¿Usted que a veces lo deja arriba dentro del horno un rato largo?
Sí, yo lo dejo un par de horas. A veces me olvido, parliamo di scarpone. A veces me olvido de sacar los zapatos.
Y un olor a...
Oh, no, qué olor. Hay confusión, hay que tener cuidado, señora. Si usted pone los zapatos a secar en el horno, póngale un cartel a su marido.
Sí, en la puerta del horno.
Con zapato.
Sí.
Porque por ahí viene su marido, el trabajo
viene con hambre, no pregunta.
Y no abre y dice, oh, bueno, ¿qué va a hacer?
Sí.
Y se hace un sándwich.
Otra vez tapa de asado.
Esta mujer dice, cada vez compra carne más barata. Y le entra ahí y se lo da.
Medio guachienta la carne.
Claro, así que hay que avisar todo lo que usted pone en el horno o en cualquier lugar. Gente.
A ver, a ver.
Pero casos terribles. Yo tengo un cuñado que trabaja en el hospital Pirovano.
Como médico.
Es bufetero.
Ah.
Me cuenta los casos de personas, señoras, ¿no? Que por ahí van a teñir un pullover.
Sí.
Una tricota.
Claro, en la olla.
Teñir en una olla, compra la vinilina, la meten en la olla y la dejan ahí. Llega el marido y se come la tricota. Y ahí sí directamente me dijo este muchacho, y dice, te comes una tricota recién teñida y te morís.
No, te tiene que ir.
Te morís. Ya llegaba el tipo ya llegaba anaranjado al hospital.
Ah, claro, ya todo teñido también.
Sí, sí, todo teñido, anaranjado, pobre hombre. Un azul, vaya y pase, pero...
Falleció un pitufo.
Claro, todos comentaban eso, la mujer envenenadora y con mal gusto, además.
Sí. Ya la otra vez lo intentó con los zapatos, ¿eh?
Sí, sí, es el mismo señor de los zapatos de la otra vez.
Diga que se le quedaron los cordones atragantados.
Bien, dice... Primero encienda un fósforo, instrucciones para prender el horno. Primero encienda un fósforo y luego abra la llave de gas. Eso está muy bien, pero hay que decir que este lapso que transcurre entre la ignición del fósforo y la apertura de la llave de gas tiene que ser más bien breve.
Sí, 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 claro.
Si usted prende hoy el fósforo y mañana a la tarde la llave de gas, la interacción entre estos dos hechos no se producirá.
No.
Y serán inútiles tanto el uno como el otro.
Claro.
Con el riesgo consiguiente, ¿no?
Sí, sí. Si prende el gas y tarda mucho, se le consume el fósforo y...
No, pero que primero tiene que prender el fósforo.
Primero el fósforo.
No, pues si prende el gas y tarda mucho, ahí lo que puede ocurrir es que cuando prende el fósforo ya se ha juntado tanto gas que volemos todos, tirios y troyanos.
Claro, está mirando la novela, señor.
Ah, sí, ahí. Señor, porque lo peor es que por ahí revienta el de al lado, que no tiene nada que ver.
Claro,
¿no?
Claro.
El señor al lado tenía una señora descuidada. Muy descuidada, muy descuidada. Y que siempre se olvidaba de prender el fósforo.
Y prendía el horno.
Prendía el horno y el fósforo entonces lo prendía recién cuando otra vez decidía prenderlo. A 3-4 horas después ya había prender el horno, ahí sí prendí un fósforo y bueno, cada vez que hacía eso volábamos todos.
Claro.
Ya estábamos un poco acostumbrados, incluso las paredes de nuestras casas eran de materiales volátiles, por decirlo así. Estaban preparadas para estallar y se reconstruía rápidamente. Lo mismo que nosotros, que ya cada vez que sentíamos que un estrépito y sentíamos que viajábamos por el aire, decía otra vez por la
otra. Otra vez la de al lado.
Otra vez la de al lado. Señora. Sí.
Señora. No cocine más, señor.
Y el del fondo que estaba cansado de que le cayéramos en las chapas.
Claro. Volaban y caían atrás.
Claro.
Es muy riesgoso.
Bien, otros consejos. Esto con respecto al horno. Dice, atención. No fume en la cama, señor. ¿Por qué? No entiendo.
Sí, porque queda todo el humo, después se duerme.
Queda todo el humo, no, queda el humo hace mal, el tabaco hace mal, y queda un olor, discúlpeme, sí, muy desagradable.
Sí, sí. Usted porque fuma, pero su marido no fuma y tiene...
Claro, que fumar, sí, por favor, por eso se da.
No, aparte porque es riesgoso, porque la embarazada es de alta combustión.
¿Así?
Si se le cae una...
Ah,
una
yo quería en la cama en el momento en que, digamos, estaban cumpliendo con el médico conyugal, que por ahí la señora justo en ese momento estaba fumando, o el tipo, porque sí. Veo que hay tipos que son un poco lejanos para esta clase de actos, ¿no?
Claro.
Y entonces hay muchos que están con el puto acá, sí, se van. Claro que te quiero, y siempre con el puto acá en la comida. Que por ahí la señora se quema. Tanto claro. amor mío, porque te va a dar un beso y se quema. Y se tenía el puto, y dice, ¿qué querés?
Vos me abrazaste, me besaste.
Peor es con el toscano, ¿no?
Sí, el toscano, sí. Más traiciones, porque no se apaga enseguida.
No se apaga. Usted cree que ya lo apagó.
Y siempre
queda. Viene con el avante, ponele.
Sí.
Y cree que lo... Y siempre queda un abrazo.
Siempre queda un abrazo.
El toscano, usted lo tira ahí en medio de la cama, el toscano. Y por ahí a la noche se le prende.
La llama del amor.
Sí. Y no, es la llama del toscano.
Claro. Bueno, peor que se duerma los dos y quede un abrazo ahí en el medio, ¿no?
Sí, sí. Lo mismo, los brasilos, la parrilla, hay gente que lleva la parrilla,
claro,
una pequeña parrilla portátil,
claro,
para mirar televisión a la noche que hace frío, en invierno, se llevan la parrilla a la cama,
claro,
con los chichulines,
claro,
unos chorizos, unas anchuras y las ponen ahí al costadito, ¿no?
Sí.
Se van sirviendo, miran la televisión, se comen un chichulín, un chorizardo, una salchicha parrillera, etcétera, pedazo de pan. Porque
sí,
yo eso sí, yo siempre se lo reempujo con un poco de pan,
un choripán,
un finardo, un buen ricino, y en una de esas se duermen.
Y quedan las brasas.
Y quedan las brasas ardiendo ahí, por ahí un mal movimiento,
oh.
Y se le hueca la parrilla encima, como le pasó un cuñado mío.
Se levanta al baño.
Se levantó al baño este muchacho. Y metió el pie en la parrilla, una parrilla petiza, era una parrilla petizona.
Claro, que uno le ya trae en los restaurantes, vio con las brasas, para mantener.
Medio la dejó porque la parrilla un poco calienta también. Y
claro,
calienta con calorcito y con un olorcito lindo.
Claro.
Se duerme con un olor a chinchulín.
Sí, se le van, no vienen los mosquitos.
Claro, no le viene nadie ahí, ¿no? Y este muchacho se levantó y no había transcurrido mucho tiempo de que se había dormido. Quiere decir que las brasas todavía estaban fuertes.
Sí.
Incluso había un crepitar grasiento de unos chinchulines mostrencos que habían quedado ahí como abandonados, chinchulines sin dueño, ¿no? Y este se levantó así, medio dormido, metió la pata, hizo la pata,
el pie,
hizo la pata, el grito que pegó este. La mujer le dice, ¿qué hace? Deja dormir.
¿Qué estás soñando, che?
Y bueno, tuvieron que llevar al instituto papel, le quedó todavía la marca,
una proboleta,
la parrilla, sí.
Y
después, sí, a otro que tenía una parrilla más alta también se les volcó en la cama.
Eso es peor.
Peor, porque ya estaba primero lo que son las desgracias, ¿no? Él tenía una riestra de chinchulines ahí, como 2 metros de chinchulines. ¿Qué vicio lo había traído? Porque, ¿qué se va a comer 2 metros de chinchulines?
Se los habrán regalado por ahí.
No puso ahí, qué sé yo, se durmió. Por ahí medio se le enganchó la parrilla, no sé qué, se cayeron los chinchulines a las fresadas. Y tampoco se dio cuenta, porque ya estaban fríos. Y este hombre se empezó a dar vuelta, a enroscar, qué sé yo, porque se daba vuelta a él, la mujer vio a esa gente inquieta.
Y estaría soñando con algo.
Se trenzó los chinchulines acá en el cogote, y se ahorcó.
¿Se ahorcó?
Se ahorcó ya cuando la mujer lo vio, que ya estaba
con los ojos abiertos.
Los ojos abiertos, así que parecía.
Abría el pico ahí como calante de guacha.
Y dice, dejate roncar, le dice.
¿Qué quiere?
Él le hizo así con un papel. Y ella le trajo un papel y un lápiz. Él le escribió, dice, me estoy ahorcando con los insulinos.
Y levantó la sábana, la tiene.
Sí. Y no, ella primero dice, ¿qué dice acá?
A ver, apoyá acá para escribir, ¿eh?
Y él le dice, me.
Me. Entendía chinchulín y no me.
Entonces, dice, qué sé yo, y ahí... Con un cuchillo que los tenían ahí nomás en el piso,
les
cortó los chinchulines, el hombre respiró de nuevo, y dice, la verdad, dice, te debo la vida, dijo. Se dio media vuelta y se puso a dormir de nuevo.
pero...
Es riesgoso.
Es muy riesgoso, por eso dormir con la parrilla ahí cerca, la parrillada. Uh-huh. Ah, mucho.
Nada de fuego, ni el espiral que se prendía.
No, la espiral que era la taza ahí.
Con la chapita esa.
¿Venden espirales todavía?
Todavía, sí, señor.
Ah, mira vos.
El espiral, ese olor a verano que tiene.
Sí, sí, sí. Yo me lo voy a comprar para... No para matar los mosquitos, porque no los mata, pero... Porque es elegante.
Claro. Sí.
Y para decirle cosas a nuestra madre cuando estamos en medio de la noche, observa.
No tiene necesidad de prender la luz.
Claro, observa, dice, esa brasa rojiza que más que espiral parece el cigarrillo encendido de un intruso. Y ella dice, ¿vos prendiste la espiral?
Sí. Yo no lo prendí.
No, yo tampoco.
No está muy alto la espiral.
Ahí se mueve la espiral y dice, efectivamente, soy un intruso.
Dame la guita.
Se te hizo realidad la metáfora, papá.
Hacete el romántico conmigo ahora.
Bueno, así que no fume en la cama, ¿no? No conviene cubrir lamparitas de luz con telas o papel. El calor puede quemarlas y provocar fuego. Claro, hay gente que justamente cuando está en una situación romántica dice, ay, dice, apaga esa luz que es muy brutal, ¿no?
Mm-hmm, claro.
Porque realmente te veo y...
Sí. Y ahí hay que colgarle...
Me enoscaba muchísimo mi lujuria, dice, así que... O apagarla redondamente.
O ponerle algo arriba.
O ponerle algo arriba, un nylon.
Un calzoncillo, como
siempre. Claro, claro. Sí, efectivamente. Lo mejor, lo más romántico, directamente voy a atenuar la luz, amor mío. Se saca el calzoncillo y lo pone ahí. Nosotros vendíamos con Rolón, que tenemos una casa, una camisería fina.
Ajá.
Vendíamos calzoncillos justo para el velador, más que para vos.
Claro.
Porque eran tornasolados.
Ah, el color ideal para...
Entonces vos lo ponías arriba del velador y quedaba como una cosa, una iridescencia que parecía redondamente una casa de tolerancia.
Pero casi no se usaba para eso nada más, después no lo usaban.
El calzoncillo, sí, sí, porque quedaba muy calentito.
Claro, por eso...
Y por ahí...
No te lo pongas ahora, que mañana a la mañana,
dice. Que está viviendo, soplar un poco.
Dormí así nomás, dice.
Claro, mirá, te va a poner ese calzoncillo y después tenemos que salir corriendo a la defensa pública.
Que ya
más que el poliéster se te queda pegado.
Ya te conocen por los chichulines.
Después dice... Dije previsto con todos los integrantes de la familia un lugar de encuentro próximo a la casa donde reunirse en caso de incendio.
Ah, señor,
en caso de incendio, ¿dónde nos reunimos? Porque después veo cómo es. Sale uno, sale bajando por un lado.
Vamos a organizarlo un poco.
Claro, vamos a organizar, después no sabemos dónde estamos.
Sí.
Perdemos la mitad del tiempo. Sí, fulano, donde puede que nos siga. Un lugar, por ejemplo, en el Trujollero.
Sí. No está mal.
No está mal, pero así como quiere que nos encontremos.
Sí.
Sin callado y corriente.
En el bar, acá en la esquina.
En la esquina del Bagüe nos encontramos.
Sí.
Yo para que me reconozcan soy uno medio chamuscado.
Sí. Con un calzoncillo tornasolado.
¿Y por qué quieres?
Y el tipo obsesivo, muy previsor el hombre.
No, pero tiene razón, por ahí dispara uno para cada lado y tardan años.
Dispara.
Familias que... familiares, mejor dicho, que por ahí se han dejado de ver en un incendio, un lugar que tuvieron que salir rajando por alguna cosa,
sí.
No quedaron en nada, no quedaron en verse, sí,
no se vieron
unos 20 años, después lo encuentran de casualidad en el colectivo.
Mirá,
no
te veo desde el incendio.
Te esperé, dice, en la esquina del Bagüen.
No,
y se me equivoqué, fui a otro lugar.
Fui al Tortoni, sí.
Si usted vive en un edificio, tanto usted como todos los miembros de la familia deben conocer la ubicación de los matafuegos y mangueras.
Claro,
imagínese que usted no sepa dónde está la manguera, hay incendio y todo tanteando la manguera. sí. Y ninguna la encuentra.
Sí, ¿y dónde hay que chuparla? Dice.
Claro, no sé, a mí me parece que yo la vi un día. ¿Dónde la vi? ¿Dónde la vi? Ah, vi una manguera. ¿Uno se acordó que yo te dije, mirá qué manguera?
Pero...
Sí, sí, me acuerdo, pero...
Y un día la pisé, inclusive.
Claro.
Pegaste.
Yo me acuerdo lo que tenía, pero no me acuerdo dónde fue, ¿viste? Tengo memoria para las mangueras, tengo memoria, pero no tanta. Bien, finalmente...
Y que funcione el matafuego, por ahí está colgado y no funciona.
Sí, dice. Otra cosa que es muy peligrosa son los polvos de talco.
¿Los polvos de talco?
Lo que acá dice, los polvos de talco son peligrosos. Los pediatras aconsejan que no se usen polvos de talco para cuidar la piel de los bebés.
¿Y qué le pone?
¿Cómo es?
¿Harina?
Talco, claro, se le hace engrudo con la harina. ¿Qué le pone?
Por eso, está húmedo el nene.
Un poco de... A ver, ¿qué dice?
Especula.
Salvo en contadas ocasiones y en los más mayorcitos.
Ah, bueno, entonces...
El más mayorcito, un pibe de 20 años, lo va a andar poniendo talco.
Lo va a correr con el tarro de talco.
Ay, pará, sí, mamá. No salga sin ponerte talco, Damián. Pero no hay que dejar el envase al alcance del niño. Porque se empieza a echar y lo desperdicia.
No, está muy caro el talco.
Dejá eso, me llenas todo de polvadera. No, dice... Si lo abriese... Si lo abría, si lo hubiera.
Y está mal conjugado ahí. Eso,
claro.
El verbo.
Si lo hubiese.
Claro.
Si el niño abre el tarro,
sí.
Podría echarse los polvos en la cara.
Mirale.
E inspirarlos. Inspirarlos a los amigos.
Sí. Ya de chiquito pintaba eso.
Se lo respira el talco, claro, y le quedan todos los pulmones que el pibe después viene respirando y sale una humareda blanca.
Cuando tose, mirá.
Claro. Las finas partículas de silicato,
el sindicato.
De magnesio, el sindicato de magnesio, sí, son bravos los muchachos.
Oh, sí, son medio pesados.
Están los de la filia ahí,
sí.
Los de la leche de magnesia filia. No, las partículas de talco le entran en los bronquios, se aglutinan a causa de la humedad y chao.
Claro. Oh. Cuando tose el nene, tose talco.
Así que no hay que ponerle talco al niño.
No.
¿Y qué le podemos poner? Mire, porque el nuestro se nos encaja en todas partes si no le ponemos un poco de talco.
No,
un poco de jabón, ¿no?
No pasa, claro, o vela. ¿No?
Lo raspa con vela.
Sí, pero el talco para cuando está paspadito el bebé.
Se le va a paspar. ¿Usted usa talco?
Uso talco en los zapatos. ¿Usted sí. también?
Uso,
con demasiado
esa puesta, uso polvo pédico.
Pero mucho le pongo.
Mucho, le pongo demasiado, que voy caminando y voy levantando
sí,
por
la sí. Debe ser un espectro que usa Dolina, dice. Sí, una
claro. Pues yo tenía un número en un escenario que bailaba el malambo.
Claro.
Y como me echaba mucho talco, sí. Y ni me veía la gente al final del malambo.
Mirá cómo desaparece la escena.
Oh, parece mentira.
Sí. David Copperfield.
Sí. Yo lo fui a ver a ese tipo.
Yo también.
Ah,
el mismo día fuimos.
El mismo día fuimos. Incluso, ¿cómo se da de mago el tipo que ni cuenta nos dimos que estábamos?
No.
Para mí es cierto.
Sí, sí.
A mí Rolón me dijo que no, que son mentiras. Que
entró volando el hombre.
Entró volando. Yo lo vi entrar y venía por corriente.
Sí, sí,
yo
venía
tarde,
de corriente.
Y yo lo vi tipo que venía así, medio se agachó.
Yo ya lo había desbloqueado.
Acá le decía, bajá. Los saludos y se me rompo los cuernos. Acá es el teatro.
Sí, sí.
Claro, pues iba a meter a...
Sí, al de hablar.
Al Tabarí.
Al Tabarí que estaba en la...
Y se metió
en Gran Rex.
Volando, sí.
Y encaró un ventilador, pasó por el paleta y no le hizo nada.
No le hizo nada. Distinto a cualquiera de nosotros que se mete por un ventilador y quedamos... Como 100 gramos
de bondiola. Salimos de otra manera. Salimos bondiola.
Así que para mí era cierto.
Sí, sí, que era cierto.
Nosotros...
Con lo que cobraban era cierto.
Nosotros,
yo me quería conformar con eso, ¿no?
Porque sí, era cierto. Tenía que ser cierto. Sí, en cambio, yo he visto muchos magos que tenían que ser mentiras, porque por la plata que cobraban...
Claro.
Si fuera cierto, no se dedicarían a eso.
Sí.
Sí, sí. Teníamos, nosotros, ¿se acuerda un número que hacíamos?
Cuando cortábamos a la mujer, ¿se acuerda?
Sí, sí.
Pobre,
a la señora Chiminieri, que trabaja de este. Que,
ah.
Sí, sí, ella se hace cortar en tres por unos magos.
¿Ah, sí?
Sí, sí, sí.
¿Pero
sí.
que la ensartan?
Sí, la meten adentro de una caja, ella, y viene un tipo con una espada y a mí me contó y dice, mira, yo te voy a decir, no, es un truco, cuando meten las cuchillas y yo no estoy en acá.
¿Dijo la chica?
Sí.
Bueno, si está la cabeza, se le ve la cabeza.
Sí, dice, no, pero esta es otra chica, dice.
Sí, pero pobre la otra chica, entonces.
Sí. No, 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 pero si mete la cabeza, es muy cabezona y muy petiza.
Ah, sí. Le pasa por abajo.
Claro, le pasan por abajo las patas, dice.
Ah, bueno,
pero...
Sí, a nosotros nos salió mal ese truco.
Bueno, últimos consejos entonces. Cosas
tarde.
Otra última cosa peligrosa es que dejar que los chicos jueguen con las hormigas.
¿Con las hormigas?
Con las hormigas. Especialmente la marabunta.
Bueno, sí, porque ese es peligrosísimo.
Pues los chicos veo que empiezan a jugar, las agarran con la mano, y la hormiga se enoja. La hormiga es buena si no le haces nada.
Sí.
Pero...
Si vos la molestás...
Si vos la molestás, te viene a millones.
Sí.
Y, bueno, yo tuve un amigo que vivía justamente en la selva, ¿no? Viviendo, si había ido a vivir la selva, dice, porque es más tranquilo,
sí. Menos colectivo, menos ruido,
menos, es más sano, todo, no hay tanta contaminación, ninguna podredumbre, me dijo, ¿no? Y, bueno, un día lo agarró la marabunta.
¿Estaba durmiendo el tipo?
No, estaba morfando. Y el pibe le hizo un cariño, vino, porque mandan una, la marabunta mandan una, a mirar, ¿no? Mira, sí. Y por ahí este pibe le tiró un caramelo de miel. ¿Para qué? Con lo que le gustan.
Oh,
y la otra salió rajando y dijo, che, hay miel.
Sí.
Y vinieron millones y millones, millones. Cuando quiso acordar a este hombre, ya las hormigas le han levantado la casa.
Pero ¿cómo la habían levantado? ¿Y él adentro?
Con él adentro.
¿Con él adentro?
Con él adentro. Él sentía como una cosa que se movía.
Sí.
Y dice, ¿qué es? ¿Será un terremoto? Sí, quédate tranquilo, que es un terremoto. Porque hay muchos terremotos, la gente
está habituada.
Ya está habituada.
Cuando no hay terremoto, extraña.
Donde vive este muchacho, cuando se para la tierra, cuando ahí salen todos, se tiran por la ventana, salen en calzoncillo, porque se asustan cuando hay no terremoto.
Claro, cuando hay quietud.
Pero esta vez era la marabunta. Se le comieron las asas, todo le comieron.
Y quedó él ahí.
Y quedó él con la familia en calzoncillo. Los calzoncillos no se los comieron porque son de poliéster. ¿No?
Ah,
la marabunta del poliéster no
es porque le intoxica.
Así que eso es muy peligroso. Cuando usted, yo todas las noches salgo y donde veo un agujero, le echo insecticida a cama a mi compañero.
Ah, porque recuerda a su amigo lo que le pasó.
Recuerda a mi amigo y entonces combato las hormigas. Lo que hay que tener cuidado es de no comerse uno.
El camani.
El camani, el repelente o el veneno, porque las hormigas a veces lo toleran, pero uno no.
¿Cómo? ¿Al revés?
Sí, pero sí, justamente. Dame a otro muchacho amigo, usted dirá a todos sus amigos les pasa algo, bueno, porque son descuidados. Son descuidados.
Claro, no son previsores como usted.
Claro. Este se equivocó. Fue y le tiró el pucho adentro del hormiguero y se llevó el camani a la cama.
Oh.
Con el que echaba humo, que se llevó.
Nunca más.
Lamento muchísimo, señor.
Pero... la hormiga no le hizo nada el cigarro.
No, la hormiga muerta de risa.
Y él muerto de...
Y él ahí.
Intoxicado.
Hay que tener muchísimo cuidado. Así, bueno, y finalmente, a los que están aquí, en
el Bauen.
Auditorio del Bauen. Hay que tener mucho cuidado.
Cuidado,
que había... Hay un niño que iba a meter el dedo en un agujero.
No.
Ese agujero que parece inofensivo podría ser un recto enchufe. Pero hay gente que ve un agujero y dice, ah, ¿qué va a ser un enchufe?
Sí. Pero uno cuando ve un agujero enseguida...
Va a poner el dedo. ¿Qué va a ser? Que tiene mucha mala suerte para que sea un enchufe.
Sí, sí.
Pero a veces es. Y aquí está lleno de agujeros. Que parecen no ser enchufes, pero ¿por qué? Porque están disimulados entre la ornamentación de este lugar. Ve que hay todas varillas, que no va a poner un agujero justo acá en el medio grandote así el enchufe, no. Entonces, por ahí construyen una estatua y la boca de la estatua en realidad es un enchufe. Dice, ay, le voy a meter el dedo en la boca.
Sí, a probar.
Enchufe. Por ahí hay unas caras de bronce y dice, uy, el hay un orificio, qué sé yo, el cáliz de la flor, el pedúnculo floral, distintas partes de la planta que se le antojan a unos agujeros, vamos a meter enchufe. ¿Te metes yo? ¿Qué? Porque hemos puesto enchufes en una cantidad de agujeros que parecen de otra índole. Los ojos de las estatuas, enchufe. Dígame un agujero cualquiera.
¿El de la estatua?
Enchufe.
Sí.
Pausa.